A continuación les contamos las noticias más relevantes que se han producido durante esta semana pasada.
Cincuenta años de existencia de los campos de refugiados palestinos en Jerash, en Jordania.
En este campo de reclusión permanecen bajo el estricto control del gobierno jordano 24.000 refugiados palestinos que fueron expulsados de la Franja de Gaza en 1968. La mayoría de ellos originarios de la región de Ascalón, Izot y Jaffa. Tuvieron que huir con dirección a Gaza en la Nakba en 1948. Posteriormente, con la derrota de las tropas árabes en la Guerra de los Seis Días, al cabo de unos 9 meses, fueron desterrados a Jordania en cumplimiento de los planes de limpieza étnica sionista. Estamos hablando de una población depauperada que sobrevive gracias a la ayuda humanitaria que les proporciona las organizaciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Esta humillante dependencia en alimentación, educación o servicios médicos es quizás lo más doloroso, pues no le queda más remedio que extender las manos igual que si fueran mendigos. Las autoridades jordanas, que actúan como carceleros, constantemente violan los derechos humanos, la libertad de expresión y el libre tránsito. Los desterrados no quieren echar raíces en este erial, pues saben que están aquí de paso. No sienten ni tienen ningún arraigo o apego por Jordania y lo que desean es regresar a sus casas. Los más viejos ilusionados aún guardan la esperanza de que pronto entre en vigor la resolución 194 de la ONU, que fue emitida en 1948, que dice que se resuelve que los refugiados palestinos que deseen volver a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, se les debe permitir hacerlo en el menor tiempo posible. De este desamparo y marginalización, no solo culpable el gobierno de Israel en conveniencia con el Reino de Jordania, sino también es la comunidad internacional. Y lo peor es que tampoco vislumbra en el horizonte un rayo de luz que ponga fin a esta injusta agonía.
La comunidad musulmana quiere que se apliquen las leyes contra los delitos de odio en el ciberespacio.
La comunidad musulmana necesita jueces, fiscales y policías que apliquen las leyes y nos defiendan de los delitos de odio que continuamente se están cometiendo en las redes sociales. Un simple vistazo a Twitter o a Facebook es suficiente para ver el veneno que se escupe para difamar, calumniar y estigmatizar a la comunidad musulmana y demás colectivos minoritarios también. En nombre de la libertad de expresión, los ciberactivistas del odio quieren excluir socialmente, acusando al menos a la comunidad musulmana en su conjunto de ser sospechosa de cualquier delito sucio, quintacolumnista del terrorismo, propensos a la violación, defensores de la pederastia y vagos que viven de las subvenciones. El objetivo paranoico de estos grupos, que en su mayoría están compuestos por jóvenes con exceso de testosterona y pocas neuronas, o por vejestorios franquistas trasnochadores, decadentes y degenerados, es enfrentar a una parte de la sociedad con otra. Como muchos de sus líderes, Franco, Hitler, Le Pen o Donald Trump, deliran soñando con una nueva cruzada contra el moro. Quieren recuperar lo que ellos mal llaman España, a base de matar, encarcelar o expulsar a toda la población que no les gusta, empezando por los musulmanes.
El gobierno de España estudia introducir fiestas musulmanas en el calendario laboral, aunque lo ve complicado.
Según el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Javier Herrera García Canturri, cada vez es más común que algunos empresarios concedan el mes de vacaciones a sus empleados musulmanes en Ramadán o les permitan librar en una festividad de su religión, como la fiesta del sacrificio, a cambio de trabajar el día de Navidad. En este sentido, según declaró Herrera en una entrevista concedida a Europa Press, el gobierno está contemplando la petición de los musulmanes de España de incluir alguna de sus festividades religiosas, como la de ruptura del ayuno en el calendario laboral de 2018. En el de 2017 ya es festivo en Ceuta y en Melilla, el día de la fiesta del sacrificio. No obstante, precisó que es complicado porque el número total de fiestas no se puede modificar y si se quiere introducir otra tendría que ser en sustitución de una fiesta cristiana o civil. En línea similar, y dado que la mayor parte de las oposiciones oficiales se realizan en sábado, se ha planteado incluir una casilla en las solicitudes donde el opositor judío pueda mostrar la inconveniencia de realizar el examen ese día. Así el tribunal podría saber cuántas personas se encuentran en ese caso y buscar una solución. Herrera también informó de que el Ministerio de Justicia planteará durante esta legislatura la introducción en la declaración de la renta de una casilla como la de la Iglesia Católica, extendiendo a las restantes confesiones con notorio arraigo la posibilidad de que sus fieles marquen la casilla del 0,7%. Estas confesiones serían los musulmanes, los judíos, evangélicos, mormones, budistas, testigos de Jehová y ortodoxos. Afirmó que hay mucho consenso en esta medida que no se ha adoptado antes por la interinidad con la que estuvo el Ejecutivo en funciones durante casi todo el año 2016. La Iglesia Católica no ha puesto ningún inconveniente, sino todo lo contrario, así lo afirmaba Javier Herrera.
Jóvenes musulmanes de Copenhague limpian las calles de la ciudad tras acabar la fiesta del fin de año.
¿Y tú celebras la Navidad y la fiesta de fin de año? Esta es la típica pregunta a la que los jóvenes musulmanes de Dinamarca y de cualquier otra parte del mundo suelen tener que responder todos los años. Esta vez han pasado a la acción y han decidido aportar su granito de arena a la fiesta de fin de año. Muchos han decidido hacer algo diferente, ayudar a limpiar las calles de la capital danesa de Copenhague después de una noche ajetreada. Es el caso de la Asociación de Musulmanes por la Paz, que a primera hora de la mañana se pusieron el chaleco reflectante y comenzaron a limpiar desde la plaza del ayuntamiento.
Gran exposición de moda islámica en un museo de San Francisco en Estados Unidos.
Matt Hollein, director del Museo Young en San Francisco, ha anunciado la organización de una gran exposición sobre la moda islámica que se llevará a cabo en otoño del próximo año 2018. Muchas personas ni siquiera saben de la existencia de la moda en los países islámicos, pero si lo visitasen se darían cuenta de la vitalidad de la moda en el mundo islámico, así lo agregaba Hollein. La exposición pretende que el público se familiarice con el hijab y descubran su relación con la moda en el Islam.
Esperanza Aguirre se felicita por la toma de Granada hace 525 años, diciendo las españolas no tendrían ahora libertad con el Islam.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha alabado el lunes pasado la celebración de la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, diciendo que las españolas no tendrían ahora libertad con el Islam si esto no hubiera ocurrido. Con este mensaje, publicado en su cuenta oficial de Twitter, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha felicitado por la celebración de cada 2 de enero tiene lugar en Granada. Con estas declaraciones mostró un gran grado de islamofobia y al mismo tiempo una gran ignorancia sobre el tema, ya que la conquista de Granada, la mujer española dejó de tener derechos que le había dado el Islam y que no fueron recuperados hasta hace menos de un siglo.
Bangladesh cifra en 50.000 la cifra de rohingyas que han entrado en su territorio en solo 3 meses y exige el cese de la persecución de esa minoría de Myanmar.
La Cancillería de Bangladesh ha convocado la semana pasada al embajador de Myanmar en Birmania, en Dhaka, Myon Myint Tham, para expresarle la profunda preocupación de su país por el constante flujo de musulmanes rohingyas que huyen de la persecución y violencia ejercida por los militares birmanos en el estado de Rakhine. Más de 100.000 personas han muerto y más de 20.000 civiles se han visto obligados a abandonar sus hogares y huir a los países vecinos. Organismos internacionales como Amnistía Internacional han considerado crímenes contra la humanidad las atrocidades cometidas por el ejército birmano contra los rohingyas. Organizaciones mundiales, incluidas las Naciones Unidas, han pedido a Aung San Suu Kyi, líder birmana de facto, que cumpla con su responsabilidad y tome medidas para proteger a esa minoría musulmana. Curiosamente, Aung San Suu Kyi fue acreedora al Premio Nobel de la Paz en 1991.
El perfil en redes sociales entre los requisitos para obtener visa de entrada en Estados Unidos.
Como parte del sistema electrónico de autorización de viaje, ESTA, por sus siglas en inglés, el gobierno de Estados Unidos implementó un nuevo requisito para obtener la visa estadounidense que exige al aplicante dar a conocer su perfil en las redes sociales. A partir de la semana pasada, ESTA da al solicitante la opción de ingresar los datos correspondientes a su cuenta de Facebook, Twitter, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, en el formulario electrónico para solicitar la visa. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza previamente había asegurado que no negaría la entrada a las personas que decidan no revelar esta información. El nuevo requerimiento va dirigido a detectar posibles conexiones y conductas terroristas. De acuerdo con la propuesta oficial, esta información logrará mejorar el proceso de investigación existente y proveer al Departamento de Seguridad Interior mayor claridad y visibilidad sobre posible actividad nefaria y conexiones, proveyendo una herramienta adicional que los analistas e investigadores pueden utilizar para analizar e investigar mejor el caso. Pero organizaciones de protección a la privacidad han advertido que existen pocos lineamientos para la utilización de esta información y la forma en que se puede compartir entre las agencias de investigación. La Asociación de Internet, que representa empresas como Facebook, Google y Twitter, señalaron que el requisito amenaza la libertad de expresión. A su vez, la organización Access News advirtió que el programa de vigilancia caerá más duramente sobre las comunidades árabes y musulmanas cuyos posts, contactos y redes sociales serán expuestos a un intenso escrutinio. Al año, Estados Unidos aprueba 10 millones de aplicaciones de visas con 77,5 millones de visitantes extranjeros en 2015. De acuerdo con el periódico The Guardian, la recolección de los perfiles en redes sociales podría producir una de las bases de datos controladas por el gobierno más grande en su tipo. We'll be right back.